Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Después de todo un cimbronazo en cuanto a recomendaciones del apóstol Pedro en su capítulo 5 de la primera carta, llegamos al versículo 10, que al darle la bienvenida al pastor Héctor Leites, te diré, Héctor, que veo este versículo y es como un bálsamo después de todo lo que nos presentó el apóstol en esta descripción de lucha espiritual constante con la cual venía confrontando a su audiencia.
Exactamente.
¿Es verdad ese tipo de impresión que recibo del texto?
Sí, exactamente, Esteban. Bueno, saludamos a la audiencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias.
Estamos nuevamente juntos, así, ¿verdad? No tan juntos.
No, tenemos un vidrio que nos separa y sí. 2 metros por lo menos.
Sí, sí, y alcohol en gel y
todo. Todo.
Pero bueno, qué lindo que nos estamos viendo. De todos modos, no era distanciamiento social, era distanciamiento físico.
Físico, exactamente.
Estábamos muy bien, socialmente estábamos muy bien. Queridos amigos, es interesante en el verso 10 cómo hay una nota de triunfo, una nota de respiro. Más, ¿cómo más? Ese más es un pero.
Ajá.
Porque venía hablando del enemigo, que tenemos que resistirlo, que el enemigo anda como león rugiente, buscando alrededor, buscando a quien devorar, y nosotros tenemos que estar firmes, sabiendo que los padecimientos, y de repente dice, bueno, muchachos, no todo es pruebas, lucha, dificultades.
Entiendo.
Y dice, más el Dios de toda gracia. Es interesante, a mí me llama la atención la palabra toda. Utiliza la palabra pases, que es
pases.
Sí, que viene de pan, de ahí la palabra panteísmo, que todos Dios, pan, pantos, es un total absoluto acá, es un total absoluto. Ahora, ¿un total absoluto de qué? ¿De toda qué? De toda gracia. Como hemos visto muchas veces la palabra gracia, haris, haritos, en este caso, esa bondad inmerecida, en este caso habla de una bondad muy especial. Es algo tan lindo, Esteban, porque uno dice, ¿qué es el Dios de toda gracia? Porque gracia involucra tanto, tanto. Lo primero que nosotros vemos de gracia es que es el favor de Dios al hombre que no se lo merece. Es la esencia del amor. Por eso muchas veces en la Biblia, en vez de aparecer amor, aparece la palabra gracia. Que inclusive en el verso 12, lo vamos a ver ahora al ratito nomás, cuando dice, ustedes están en la verdadera gracia, están en la esencia del amor. Allí la palabra gracia es amor.
Y puede ser que incluso en algunas traducciones antiguas se la traducía como caridad, en algún caso.
Sí. En las versiones antiguas, la versión de Pratt, la versión Torres de Amat, versiones inglesas, antiguas, van a poner más caridad que amor.
Que amor.
Eso es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, no siempre que aparece caridad es haritos o carisma. Pero sí van a aparecer. Y principalmente las versiones, creo que en 1909 todavía sigue esa línea. No la versión 1960.
No, la anterior.
La anterior, sí. La 1909, creo que todavía tiene la palabra caridad. Ahora, es interesante que esta gracia que Pedro ya había hablado, él había dicho ya en capítulo 4, el capítulo anterior, justamente el versículo 10, él había dicho, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y allí la palabra multiforme era la palabra poikiles, que era no solo multiforme, porque si yo digo multiforme estoy hablando de forma, variedad de forma. En el griego no es multiforme, en el griego habla de una variedad de colores. Es la variedad, diríamos el pantón de color que pueda existir. Ahora,
qué interesante.
La variedad de colores es infinito.
Sí, sí.
Nosotros podemos hacer infinitos colores con tres colores. Entonces, eso es lo que está hablando el griego, no habla de multiforma, sino el variopinta, ¿verdad? Como en algunas versiones dice el variopinta, gracia de Dios. Y esta gracia es una gracia de una bondad inmerecida. Nosotros no merecíamos recibir tanto, pero por pura gracia tenemos la salvación, ¿no? Nos olvidemos que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Entonces, ahora dice justamente más el Dios de toda gracia que nos llamó. Y esa es la palabra calesas, de caleo, que es llamar al lado de uno. De ahí la palabra paracletos o paracleses, que tiene el para, que quiere decir junto a o al lado de. Es el paracletos, que muchas veces se le llama el Espíritu Santo, el paracletos, era el que iba al lado tuyo, abrazándote, acompañándote en el camino, para cuidarte, para guiarte, para todo esto, ¿no? Que nos llamó a su gloria. Interesante este concepto, nos llamó. Como en el griego es un participio auristo, es habiéndonos llamado ya, indicando que nosotros fuimos realmente llamados por Dios. Se dignó de llamarnos. Muy parecido a lo que dijo Pablo, ahora habla Pedro, pero Pablo había dicho en capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Llama, otra vez, nos llamó a su gloria eterna. Y uno dice, ¿qué es su gloria eterna? O sea, me llamó a su gloria eterna. Bueno, la gloria eterna es la entrada al cielo. No se trata de solo mejorar la calidad de vida acá en la tierra. Estamos hablando de vida eterna. Claro. Ya no estamos hablando de tener una vida abundante aquí en esta tierra. Porque no nos olvidemos que el ser cristiano, ya el Señor nos mejora la calidad de vida. No confundamos calidad de vida con ser multimillonarios. No confundamos calidad de vida con decir nunca sufrí, nunca voy a sufrir, nunca me va a faltar el dinero. No, eso no es calidad de vida. La calidad de vida justamente es, por ahí no tengo el dinero que necesito, pero estoy feliz, tengo el gozo. Por ahí no tengo la sanidad que quisiera, estoy un poco enfermo, pero sigo glorificando a Dios aún con mi vida. O sea que calidad de vida no se trata de tener ausencia de problemas. Calidad de vida es presencia de una persona que es Cristo en nuestros corazones. A veces confundimos que calidad de vida es vivir en un palacio con un jet privado y con varias lanchas en la bahía. No. Yo puedo tener una bicicleta media pinchada, pero puedo ser y debo ser la persona más feliz del mundo. Porque el gozo no está, el gozo y lo que es la calidad de vida no está depositada en lo que tengo como cosas materiales, sino de lo que tengo en mi corazón, que es Cristo Jesús. Por eso dice, a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna, y uno dice, ¿qué es gloria eterna? Bueno, la entrada al cielo. Y vuelvo a repetir, no se trata de solo mejorar una calidad de vida, sino de vida eterna. Y enseguida dice algo muy interesante, y no hay que dejarlo afuera, ¿no? A su gloria eterna en Jesucristo. Cuidado, que el lugar donde podemos tener la vida eterna es en Cristo. No hay otro medio de acceder al Padre, a la vida eterna, sino es a través de Cristo. Porque algunos dicen, bueno, pero las obras y la bondad y la caridad que yo puedo hacer al prójimo está muy bien, pero no me habilita a entrar al cielo a portarme bien. Me habilita a aceptar a Cristo como mi Salvador. Y después dice algo muy interesante, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, hay un adverbio aquí que es oligón. Oligón habla de poco. Y uno dice, pero yo quisiera ni siquiera poco. El padecimiento,
no, nada. Por favor.
Pero bíblicamente, viste lo que estamos mirando, ¿no? Parece que hasta es necesario pasar un poco de luchas, pruebas, dificultades, para ir templándonos. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia, Esteban, dos áreas para crecer en la fe. Dos. Una es práctica y otra es teórica. ¿Cuál es la teórica? Y Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, que es la que más me gusta. Porque yo diría, Dios, déjame solo con esto nomás. Y Dios dice, bueno, está bien, eso está bien. Pero
escucho, me deleito, sí, me alegro con el texto.
Exactamente, lo estudio, lo analizo, le digo, mirá, Señor, te lo puedo repetir en griego si quieres. Y el Señor dice, está bien, leite, está muy bien, pero falta la siguiente fase. La siguiente fase nadie la quiere, porque es 1 Pedro 1.5.
Vamos a la cancha, sí.
Claro, 1 Pedro 1.5 dice, tengáis que padecer o sufrir y ser probado más que el oro. Uh-huh. Dios dice, Dios, no podemos arreglar con el versículo bíblico nomás. Y Dios dice, esa es la parte teórica. La parte práctica es, se te tiene que ajuerear una vez aunque sea el zapato.
Claro.
Cuando vas a la iglesia, un día tenés que pasar frío. Y escuche bien, amigo, no estoy diciendo que siempre usted y yo tenemos que tener el zapato ajuereado. No. Permítame decirle que no. Yo no lo quiero. Ni para usted ni para mí, ¿eh? Uh-huh. Pero algún día en el cristianismo tenemos que tener el zapato ajuereado.
Hacemos una pausa, pensamos y reflexionamos en esto, y pensamos qué clase de cristianismo estamos procurando y viviendo. Seguimos en la jungla semántica enseguida.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos mirando con el pastor Héctor Leites que, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Ahí viene lo que todos queremos escuchar, Héctor.
Sí, quiero, Esteban, quiero redondear lo anterior de la pausa, ¿verdad? Porque muchos estarán pensando, ¿el Leite me está deseando que se me ajuere el zapato, acaso? No, no, para nada, ni para usted ni para mí. Pero ¿saben qué? El día que a usted se le agujere el zapato y usted puede ponerle periódico, diario adentro, usted puede comprobar que sigue teniendo gozo, alegría, sigue haciendo la visita, sigue yendo a la iglesia, sigue avanzando en la vida con gozo y alegría.
Claro.
Por supuesto que Dios después le va a dar la recompensa, eso no tengo la más mínima duda. Pero lo que estamos diciendo es que Pedro es muy, muy enfático, dice en el verso 10, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, muy poco, pero un poco, enseguida dice, hay tres futuros muy lindos, ¿no? Dice, y él mismo os perfeccione. Eso en el griego es katartisei, que es ajustar, alinear y remendar, Esteban, es muy interesante. Es la misma escena que aparece en Mateo 4:21, cuando Jesús ve a los discípulos remendando las redes. ¿Cuál es la idea? Colocar cada hilo de la red en su lugar para que vuelva a cumplir la misma función de red. Ese es el verbo catartixo, allí en Gálatas y en Mateo. Así que perfeccione, o sea, me coloque en el lugar correcto. Enseguida dice afirme, y ese es el verbo esterixeis, que es hacer firmemente fijos en el Señor, sin movernos. Y enseguida dice, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es el verbo stenosei, de stenos, que es hacer fuerte. Nos hace fuertes, nos hace quedar firmes, nos hace ajustados y alineados y remendados para Dios. Son tres futuros hermosísimos. Y es una promesa de Dios para nuestras vidas. Enseguida él dice a él, por supuesto se refiere
a Jesucristo,
a Jesús. Como venía hablando de Dios, más el Dios de toda gracia, la alusión directa es a Dios, pero es Jesús también, por supuesto. No nos olvidemos que Jesucristo es Dios.
Sí.
Entonces a él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esa palabra poder es la palabra kratos, que es poder absoluto. Los griegos habían inventado el demos, que quiere decir pueblo, y kratos, poder. Ya. Democracia es demos kratos.
Poder del pueblo.
Poder del pueblo. Mm. Y acá dice el poder de Dios y de repente dice amén. Y ojo con la palabra amén, porque se ha dicho muchas veces que amén quiere decir así sea. En realidad, amén no quiere decir así sea,
¿ah, no?,
sino que quiere decir así es.
Así es. Uh-huh.
Cuando Jesús dijo, de cierto os digo, en el griego es amén, amén, lego, jumín. Y está diciendo, de cierto, no es un deseo. Uh-huh. Está diciendo, es cierta la cosa es cierta. Cuando yo digo Dios es santo, sublime, eterno, rey de reyes, señor de señores, y vos decís amén, vos no estás diciendo así sea, me gustaría que sea lo que vos decís, Leite. No, así es la cosa. Así es, Él es santo, poderoso. No es un así sea como un deseo en subjuntivo. Uh-huh. No, es una afirmación. Así es. Es una palabra hebrea indeclinable. No se declina esto. Esto no se declina. Siempre quiere decir así es la cosa. Está asegurando. Por eso el texto en Mateo dice, de cierto os digo. Y uno dice, ¡epa! ¡Qué firmeza acá! Uh-huh. Y en el griego es amén, amén, uh-huh, lego, jumín. Bien, en el versículo 12, porque ya vamos cerrando.
Se nos termina la carta.
Se nos termina la carta, pero ya salimos de la jungla semántica y nos metemos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, Esteban, ya voy avisando a los oyentes, Segunda de Pedro vamos a tener que entrar con dos espadas. Porque Segunda de Pedro avisa de los falsos maestros.
Wow, seguro.
Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, pero para finalizar, en el verso 12, por supuesto que hay un saludo y hay dos palabras claves. Dice, por conducto de Silvano, este Silvano es Silas.
Ajá.
Silas es la forma griega del arameo, ¿verdad? Inclusive, Silas es Silvano, pero Silas es la forma griega del arameo Saúl. Saúl,
mira.
La palabra, el nombre Saúl, ¿verdad? Toma el sobrenombre romano.
Ajá.
Silvano. Estuvo en el concilio de Jerusalén. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, que con Pablo estuvo Silas acompañando a Pablo, recuerdan, en la cárcel de Filipo, uh-huh, Pablo y Silas, tomando el lugar de Juan Marco y Bernabé, en fin, Pablo y Silas estuvieron mucho tiempo juntos. Y acá dice, en este caso, Pedro, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
Uh-huh.
Es interesante esto. Primero habla de un hermano fiel, ¿verdad? Hermano fiel. Es la palabra pistos. Digno de confianza, obediente, a pesar de. Enseguida, Esteban, habla de amonestándoos. Ese es el verbo paracaleo, su participio. Es animando continuamente. Porque dice, os he escrito brevemente amonestándoos.
Claro.
Cuidado porque el amonestar en el español es como un rezongo.
Sí.
En el griego es un ánimo continuo.
Ajá.
Porque es paracaleo, es el que va al lado tuyo para alentarte, aconsejarte. Es un participio además, o sea, continuamente. Después dice, testificando. Ojo con esta palabra testificando porque es la palabra epimartureo. Martureo, que es testificar, es mártir.
Entiendo.
O sea que dando testimonio fidedigno sobre, ¿verdad?, acerca de esta gracia, la verdadera, aletés. Es un adjetivo indicando que algo es veraz, verídico, exacto, cierto. Y cuando dice gracia, Esteban, otra vez volvemos al movimiento de la palabra. Aquí habla de la esencia del amor. Acá la palabra
la esencia
caris
del amor.
Uh-huh. Sí. Es un sustantivo que al estar en acusativo singular femenino, el área de movimiento de esta palabra aquí es amor, la esencia del amor. O sea que el verdadero amor de Dios hacia ustedes. No se muevan del verdadero amor de Dios hacia ustedes. Es muy fuerte esta palabra aquí. Y Pedro parece tener en mente las palabras de Pablo cuando dijo allí en Romanos, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo esta gracia? Sí, al gran amor de Dios. Entonces dice, verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hay un problemita, y qué bueno corregirlo.
A ver.
Porque dice, en la cual estáis. No, es un imperativo.
Mira.
Cambia todo. Hace la pausa, dice que esta es la verdadera gracia de Dios. Y de repente dice, por favor, estén firmes en esta gracia.
Ajá.
En la cual estáis. En el griego dice, estad firmes en ella.
Ya.
Manténganse firme de pie en ella. Es interesante porque es un imperativo, aoristo imperativo, quiere decir, estad firme en ella. ¿Quién es ella? La gracia, el amor de Dios.
Bueno, Dios habla hoy y dice, permanezcan fieles a ese amor.
Ah, permanezcan, ahí está el imperativo. Mm. Ahí está, ahí, bien buena traducción, porque en el griego es el verbo estemi, que está en un aoristo del imperativo. No está indicando que ustedes están en la gracia, no. Les pide, por favor, no se muevan, de este amor increíble. Es el área de movimiento de la palabra. Y finalizamos con el versículo 13 y 14, que es el saludo, que es muy sencillo, pero muy lindo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos es Juan Marcos.
Juan Marcos, mira.
Es el que escribió el Evangelio. Que después que dejó a Bernabé, porque recuerdan que se lo había abandonado a Pablo, se fue con Bernabé.
Sí, sí, sí.
Después que dejó a Bernabé, se convierte en el intérprete, el amanuense de Pedro.
Mm.
Un hombre siempre dispuesto para todo, ¿eh? Salió con Pablo, salió con Bernabé, escribe el Evangelio de Marcos, la mamá de Juan Marcos es la que tiene la casa allí en el aposento alto, o sea, siempre está activo este muchacho, ¿no? El Juan Marcos, un romano, ¿verdad? Un romano. Y en el verso 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. La palabra ósculo, ¿verdad? El filemati es un beso. Hoy Esteban, con el distanciamiento físico por el COVID-19, se limitan los besos. Pero están los choques de nudillo, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero reemplaza un poco ese beso. Ahora, lo importante no es el beso. Quiero decirle que el versículo termina ósculo de amor. La palabra ágape es la clave aquí. O sea, yo puedo dar un beso, pero puede ser el beso de Judas, ¿viste?
Traición.
Y yo puedo, alguno dice, pero no me gusta el saludo con nudillo. A mí tampoco. Siendo latinoamericano, nosotros los latinoamericanos somos de abrazar, besar. No se puede mucho ahora, ¿verdad?
No.
Solo con la esposa, yo lo hago
así. Sí, por supuesto.
pero entre amigos ahora nos chocamos los nudillos. Lo importante no es el choque de nudillos, sino la palabra que aparece aquí, que es la palabra griega ágape. Tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor. Por eso dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Otra vez, así es el asunto. Este distanciamiento físico, se limitan los besos, pero no el amor. No se limita el amor. Nunca se limita el amor. Un buen choque de nudillos, no muy fuerte, porque eso ya sería un golpe de puño. Viste que te pasas de intensidad,
sí,
y pasas de amor,
sí,
de amor a odio, ¿viste?
Es muy fácilmente.
Es muy fácilmente, según la intensidad. Querido amigo, qué lindo que hemos terminado ya como 2 años con Primera de Pedro, ¿no?
Impresionante.
Sí, casi 2 años con Primera de Pedro, pero no se van a escapar tan fácilmente, Esteban.
Porque Pedro tiene más para decir.
Sí, tiene mucho más, y más intenso ahora, porque vayan preparándose, porque en Segunda de Pedro aparecen algunas exhortaciones muy fuertes por causa de las advertencias de los falsos maestros, y algo muy lindo también, unas exhortaciones en vista justamente del retorno del Señor. Lindos temas.
Precioso,
¿no? Así que, querido amigo, sigamos adelante, como dijo Pedro, no tomemos esto como alguna cosa extraña,
no,
sino que sigamos. Más vale gastarse que oxidarse. Que Dios les bendiga ricamente y nos reencontramos para Segunda de Pedro estar analizándolo.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.